Capital Radio. Siente la economía.
Le tomamos el pulso a los mercados, a lo que está ocurriendo en las bolsas y, como no, nos ponemos a su servicio en este consultorio de bolsa en Capital Radio, de la mano esta mañana de Pablo García, director de Divacons Alpha Value. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Rocío.
Bueno, estamos muy pendientes de muchas referencias. Hoy tenemos a los índices en Europa que han amanecido pues bastante planos, con ligeros avances, con varias cosas que vigilar. Hay referencias macro, estamos mirando muy de cerca el comportamiento del crudo, pero sobre todo estamos muy pendientes de Nvidia, ¿no?
Bueno, siempre Nvidia marca un poquito la tendencia, pero nosotros hemos venido comentando en Capital Radio que, bueno, con ese miedo después del lunes 5 de agosto, que fue la verdad que un auténtico caos, pues empezamos a ver que los resultados empresariales habían sido buenos, que las expectativas eran buenas, que la macro norteamericana era sólida y que confiábamos en su capitán, el señor Powell, quien ya son joven, nos ha dejado claro quién manda y quién lleva la batuta. Bueno, ha sido una oportunidad, hemos estado tomando precisamente Nvidia, Novo Nordisk, Hermes, incluso algunas compañías que han quedado olvidadas como Stellantis, hemos tomado posiciones en ASML, hemos incrementado posiciones en JP Morgan, también en Roche, en Sanofi, es decir, que hemos ido comprando con el miedo y solemos vender con la codicia, y eso es lo que me preocupa con Nvidia, Rocío, que es que estamos otra vez en zona de máximo, las expectativas muy por lo alto. La verdad es que suele, tradicionalmente, no decepcionar en los resultados. El último trimestre, la verdad es que fue un día complicado, el día de publicación, pero los siguientes días fueron subidas espectaculares. Creo que el mercado está un poquito más reticente, porque aunque la Fed va a recortar, por supuesto, los tipos el 18 de septiembre, algo me dice que todavía siguen en máximos de 22 años y hay algunos inversores que empiezan a ser un poquito más cautos. Bueno, en cualquier caso, posiblemente desharemos esa posición para evitar riesgos antes de mañana, después del cierre y que publica Nvidia. Pero bueno, las cosas están yendo bien, las publicaciones de resultados han sido francamente buenas y nos preocupa Japón, por supuesto, qué va a hacer con ese 0,25 tipos, pero con una inflación más alta incluso que en Europa, o incluso esas subidas del precio del crudo que lo lleva a 81, 33 dólares barril con esas nuevas tensiones en Oriente Medio y quedándonos también con la parte buena, los últimos datos de Suiza, de Reino Unido y como no esa desaceleración de Alemania. Preocupa enormemente el sector inmobiliario, las grandes exportadoras con la debida del segundo semestre de China y su socio francés con ese triunvirato, con el señor Mélenchon, con el que sería nuestro Santiago Carrillo, con el señor Emmanuel Macron, que no es capaz de bajarse de su pedestal, y con la señora Le Pen, que no consigue los votos necesarios para gobernar, pues no le ayuda demasiado, ¿no? Así que las cosas en Europa un poquito más complicadas, mucho más visibles en Estados Unidos, que sigue siendo nuestra apuesta, junto con India, que como sabes, es una de las grandes apuestas del ETF de India que tenemos desde hace tiempo en Divacons Alpha Value. Parece que ya me he hecho el minuto de oro, pero tenemos más cosas.
Bueno, vamos a ir con dudas de oyentes, si le parece, Pablo. En primer lugar, vamos con una persona que nos está siguiendo a través de YouTube y nos pregunta por una entrada en Microsoft y Palo Alto.
Bueno, Palo Alto precisamente ha publicado la compañía de ciberseguridad una cifra muy buena recientemente, ¿no? La teníamos en cartera y, bueno, voy a ver si ha remitido algo, pero desde luego las últimas sesiones de Palo Alto fueron muy buenas, las cifras fueron buenas. Es decir, que a mí me gustaron, me corroboraron un poquito esas buenas expectativas de la compañía. Bueno, vamos a compartir pantalla, a ver si me sale bien, que esto del riguroso directo a veces es más complicado. Pero creo que lo voy a conseguir.
Seguro, seguro.
Ahora, sí. Bueno, entonces, como vemos, publicó unas buenas cifras después del fatídico. Aquí ya todos sabemos que esto es del 5 de agosto. Cuando algunos todavía estaban remojándose los pies por ahí por las playas del Mediterráneo, pues otros estábamos por aquí viendo todo esto, ¿verdad? Esta fue la recuperación y los resultados que provocaron esta última subida, y no había visto esta caída, pero al deshacer las posiciones entendimos que eran buenos resultados, que se tocaron esos máximos que conseguía en febrero, y a partir de ahora pues puede haber algún goteo a la baja, pero insisto, los resultados de Palo Alto fueron buenos. En el caso de Microsoft, es una compañía que tenemos en cartera modelo, pero que no lo ha hecho bien en las últimas semanas. Es decir, Es verdad que hay ciertas dudas sobre el sector tecnológico, que ha recuperado con bastante fuerza en algunos casos, una Nvidia que ha recuperado más que incluso Microsoft. Yo la sigo manteniendo en cartera, los resultados también de la compañía fueron más que aceptables y le quedaría un poquito de recorrido antes de conseguir los máximos de 460, porque Standard & Poor's y sobre todo incluso Russell 2000 sí están recuperando, están más cerca de los máximos. Es decir, el impulso que se ha producido en Standard & Poor's no ha venido de algunas compañías como Microsoft, como Amazon, como Alphabet. Y es que la rotación de sectores es una realidad, ¿eh?, que hemos venido viendo en las últimas semanas. Por lo tanto, el momento a corto plazo de Microsoft puede no ser bueno, pero si el mercado se pone tontorrón por cualquier otro motivo, puede ser otra oportunidad, como hemos venido comentando, que hemos hecho pues con esas Novo Nordisk, con Nvidia, con JP Morgan, etcétera, que han recuperado más niveles anteriores al mes de julio.
Vamos a ir, si le parece, Pablo, con más dudas. Por ejemplo, vamos a escuchar esta nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Buenos días y saludos cordiales a todos. Soy Rafael, desde Alicante, y quisiera que me analizaran del K40 Engie. Las tengo en precio y, aunque pone fuerte compra en mi app, quisiera que me dijera si las mantengo o las vendo. Muchas gracias y saludos.
En cartera, pues, de tenerlo en cartera, ¿mantendría, Pablo?
Pues muy buena pregunta, y qué buen sitio para estar ahora en agosto, ¿verdad? Alicante. A nosotros aquí nos gusta. A ver, si hemos hablado de la rotación sectorial, estamos compartiendo pantalla para mostrar nuestra valoración de NG. Si hemos comentado que había una cierta rotación sectorial, ha ido dinero a pharma, utilities y telecoms. Qué aburrido, ¿verdad? Bien, porque el mercado empieza a tener sus dudas, aunque haya recuperado con cierta fuerza, sobre todo en el caso del Standard & Poor's. Las utilities están haciendo bien, los resultados están empezando a mejorar. Aquí vemos el primer semestre, como el titular nos aparece el strong earnings, ¿no? Todavía es un poco prematuro respecto a las expectativas del año que viene, pero nuestra valoración, con un momento un doble positivo, nos da un 12,1% para los próximos seis meses todavía. Es decir, es verdad que se ha acercado a la zona de máximos, ¿eh? Es decir, que eso, la recuperación que ha tenido ha sido extraordinaria, pero bueno, yo creo que podemos todavía mantenerla, sobre todo por ese empuje de momentum. Nuestro modelo de valoración de value and momentum impone que, o digamos que la conclusión es que todavía de momento podría tener un poquito más ese upside, ese potencial que hemos comentado del 12,1% de la utility gana.
Vamos a ir con otra de las cuestiones que nos plantea una de las personas, Pablo, que nos está siguiendo ahora mismo en directo en el canal de YouTube de Capital Radio. Pregunta por Ferrovial. Vamos al mercado español y nos dice lo siguiente. Es Javier, dice, tengo Ferrovial con pocas ganancias, ¿las mantengo o las vendo? Si es esto último, si las vendo, no sé si le puede decir alguna acción alternativa, ¿no?, para sustituir esa posición que tiene ahora mismo en Ferrovial. Pablo, ¿mantendría Ferrovial?
Nosotros tenemos una recomendación de reducir, es decir, el potencial es negativo ahora. Es verdad que la compañía liderada por Rafael del Pino sigue dando buenas noticias, ¿no? Va a construir dentro del aeropuerto de neoyorquino de JFK, la Terminal 1, un proyecto muy importante, ¿no?, que está liderando precisamente Ferrovial con una inversión de 10.000 millones de dólares. El último del flujo de noticias que hemos tenido. O sea que por ahí, bien. Lo que pasa es que tiene una valoración elevada. Para nosotros estos ratios actuales siguen siendo muy, muy importantes. 44, como muchas veces los beneficios, 2024. Es decir, es que todas esas buenas noticias, que sin duda lo son, para nosotros están ya bien recogidas. Sigue teniendo un apalancamiento muy elevado, 361%, a pesar de esos ROEs que obviamente superan a su sector. O sea, todo cuadra para tener un valor de calidad que está caro. Entonces, ¿hay opciones, sobre todo con las caídas del 5 de agosto, más interesantes? Por supuesto que sí, y eso es lo que hemos hecho. Lo que pasa es que ahora es verdad que hemos vuelto a esos niveles máximos del rango y estamos más en un stand-by. Hemos deshecho algunas posiciones, como Nvidia, algunas posiciones también que han salido francamente bien en el sector tecnológico, y ahora estamos un poco a la expectativa de flujo de noticias. Pero de momento, con esta valoración de Ferrovial, mejor estar fuera, tener algo de liquidez y aprovechar algún momento. Estoy convencido que con el Banco de Japón, que la semana que viene nos volverá a hablar, y recordamos al vicegobernador del Banco de Japón, que dijo que no iba a tocar más los tipos porque se amedrentó con la reacción brutal del mercado, o sea, caída del 12,4%, sí. Y el carry trade, pues vamos a tener posiblemente nuevas oportunidades. Guarde un poco de liquidez, haga caja en máximos de esta gran compañía, que en principio para nosotros es un poquito cara.
Vamos con una llamada, porque creo que tenemos al otro lado del teléfono esperando para intervenir a Luis de Madrid. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, buenos días. Vamos a ver, quería preguntarle a don Pablo si es buen momento para entrar en el Repsol o en Telefónica, ya que Telefónica lleva tantos años de ser el patito feo, a ver si ya es un patito más guapo. Y eso es lo que quería, y si no es momento, que me diga si hay algún valor que él crea que puede subir, y si no, si piensa que es mejor estarse quieto, pues estarme quieto. Y eso es lo que quería saber. Daros las gracias y, por favor, déjame al teléfono.
Le dejamos que escuche la respuesta. Gracias, Luis. Muy buenos días. Gracias, bueno, Pablo, pues seguimos en el mercado español. Ahora con Repsol y Telefónica. Lo que está pensando es en entrar en estos dos.
Bueno, don Luis es un viejo conocido, desde aquí le mando un saludo. En el caso de Repsol, vamos a ver, hemos visto cómo el precio del crudo se nos va para arriba. El tema de Hezbollah, el tema de Israel, esos ataques al Líbano. Es decir, ha ido recuperando niveles. La verdad es que ha hecho una W bastante fuerte, tanto West Texas como el Brent. Repsol se ha quedado muy retrasada. No es mi top pick, lo reconozco. El momentum es negativo y sigo prefiriendo Shell dentro de las grandes petroleras. Pero Repsol se ha puesto a unos niveles extraordinario como para tomar posiciones, con un yield que casi alcanza el 6% previsto para el año que viene. Ya sabes que a partir de junio siempre solemos ver el yield del año que viene, porque algunos de los dividendos ya han sido pagados, ¿no? Es decir, que es una compañía que está muy apalancada y que ya no lo está en absoluto, que tiene unos ROE razonables, aunque han ido viniendo a la baja, por su peso, que está un poco más importante en el refino que no en el upstream, en la exploración y producción, como tienen otras grandes petroleras que tenemos aquí en cobertura también. GAL, con esos activos en Envidia muy importantes, o, como decíamos, Royal Dutch Shell. Así que no es mi favorita, pero se ha quedado retrasada respecto al sector, y en principio, desde estos niveles tan sumamente bajos, pensamos que debería recuperar como mínimo niveles de 14, 14 y medio. Y además, fíjese nuestra valoración, el upside queda hasta 18 euros por acción a 6 meses. El caso de Telefónica, bueno, tres cuartos de lo mismo. Es decir, Telefónica no es de mis telecom favoritas. Es decir, yo creo que Deutsche Telekom tiene más crecimiento gracias a T-Mobile USA, un tamaño enorme, tiene más deuda, pero ha demostrado ser mucho más creíble. Pero Telefónica tiene mucho valor, y sobre todo en un momento en el que, como hemos dicho, entra dinero en farmas, en telecoms y en utilities, pues Telefónica ha tenido un flujo de noticias muy positivo con, por supuesto, los saudíes entrando en el capital, la SEPI tomando una participación defensiva. Es decir, que, bueno, ha habido un poquito de movimiento de guerra por ahí, y es verdad, no crece a nivel de top line, no estamos esperando, y aquí lo tienen, el growth en EPS, abajo en la zona de beneficios, ni tampoco a nivel de ventas, que, como vemos aquí, pues prácticamente van a quedar estables, ¿no? Pero el yield es alucinante, más del 8%, y desde luego bastante creíble, porque el free cash flow cubre el pago tanto de los intereses de la deuda como de esos dividendos. Así que, hombre, cuando tenemos la TIR del bono español, que está 3,06 en ese entorno, y tenemos una yield del 8% con un momentum positivo y con un upside del 40,4%, puede entrar. Así que son dos valores que no estaría mal. Entran dentro de esos sectores que ha cogido momentum, como es el caso de las compañías de petróleo, y el caso de las telecom, aunque no sean nuestras favoritas.
Venga, vamos a continuar con más cuestiones, Pablo. Vamos a ir, por ejemplo, con un correo electrónico que nos envía Juan, y nos pregunta lo siguiente. Me gustaría que Pablo García me diese su opinión sobre Mercedes en el mercado alemán y Vodafone en el británico. En los dos casos está pensando en una posible entrada. Sector automovilístico primero, Mercedes, Pablo.
Vale, perfecto. Pues aquí estamos compartiendo pantalla. A ver, me habrá escuchado seguramente, si nos está siguiendo, que yo no he tenido ningún auto, ni auto, ni retailer, ni consumo, ni real estate, y he estado muy contento y muy feliz, y las carteras han ido muy bien. Pero es cierto que yo no me caso ni odio a ningún valor ni a ningún sector, ¿eh? Todos somos criaturas de Dios, así que hay que vigilarlas a todas. En el caso de Mercedes, no es mi favorita. Es verdad que ha tenido una política de, digamos, ni los coches de lujo, como Ferrari, que lo ha hecho especialmente bien, ni tampoco, pues, una gama baja, ¿no? Y claro, el problema de las grandes exportadoras alemanas es el peso que siguen teniendo pues en los mercados asiáticos, ¿no? Que eso les ha penalizado enormemente. Como no quiero ser yo quien hable sin datos, en Asia el 28,3% de las ventas de Mercedes viene de Asia, con especial importancia en China. Y en Europa, 40%, con un mercado en recesión como es el alemán, el 16,8%. Es decir, a nivel geográfico, aunque tiene Estados Unidos un 26,4%, 23,5%, y en total de Norteamérica un 26,4%, bueno, digamos que podría tener ciertas dificultades por esa desaceleración de China y esa prácticamente recesión de Alemania. Bueno, tenemos potencial por fundamentales, aunque el momentum no sea bueno, pero si queremos jugárnoslas en el sector auto, le voy a decir lo que yo he hecho. Como siempre digo, hay que comprar con el miedo y vender con la codicia. Como había tanto miedo desde el 1 de agosto, empecé a mirar algunos valores. Es verdad que he entrado en otros, he entrado en Hermes, que tampoco tenía sector lujo, o he entrado en Novo Nordisk, o he tenido otra nueva oportunidad para incrementar posiciones en algunos valores que me gustan, como Nvidia, como ASML. Pero he tomado Stellantis. Es decir, Stellantis se ha quedado absolutamente hundida en la miseria cuando el potencial es mayor que el de Mercedes, 80%. Fíjense, el gráfico es demoledor. Bueno, pues por aquí hemos tomado posiciones. Y cuando en el caso de la distribución de ventas es mucho más interesante porque tiene en Estados Unidos, que es un mercado todavía boyante, 44,6% de las ventas por Chrysler, obviamente. Y en Europa, el mercado alemán tan solo representa un 5%, que es el que está más de capa caída. Cuando tienes, pues, una diversificación por países. Y China solo pesa un 1,8%. Ah, pero es que yo no sabía eso. Pues ya lo sabe. 1,8%. Y si llega la guerra comercial con el tema de los impuestos a los vehículos que ha hecho Europa y que Luca de Meo tanto ha criticado, bla, 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 ahí tenemos un valor que está hundido, que tiene mucho potencial por fundamentales, que no tiene apenas exposición a China y que tiene a Estados Unidos como principal mercado de referencia. Como ve, yo creo que tiene sentido, ¿verdad? No estoy largo en autos, pero he empezado a tomar posiciones. Mi apuesta, en este caso hace un par de semanas, ha sido Stellantis.
Bueno, pues al margen del sector automovilístico, este oyente anterior nos preguntaba también por Vodafone y la idea o el planteamiento que se hacía era el mismo, ¿no? Era tomar posiciones Vodafone. Entonces hablábamos aquí en el mercado español de Telefónica.
Bueno, en el caso de Vodafone, el problema es para mí la falta de claridad en la estrategia, ¿no? Esa venta de activos, antes quería ser un operador global, europeo, después comprando los activos continentales de Liberty, o sea, me da un poquito de miedo, ¿no? Respecto a otros que me dan mucho más claridad. Es decir, yo sigo teniendo mis dos telecom, es verdad que están mucho más caras. Y ha habido algunas noticias positivas en cuanto a Vodafone, no digo que no, pero sigue teniendo una lateralidad ahí que me preocupa. Le damos potencial, es decir, no es el potencial de las telefónicas que habíamos antes, pero no está del todo mal. Y es verdad que, bueno, el yield sigue siendo elevado, no es el de Telefónica, del 8% y pico, si no recuerdo mal, 5,17, con un apalancamiento todavía elevado, pero no es demasiado agresivo, y todavía una situación en las ventas que crecen, pues un poquito, como el caso de Telefónica. Es decir que entre una y otra, pues la verdad, me quedo con el yield de Telefónica, que es visible y que va a pagarte mucho más que Vodafone, ¿no? Así que entre una y otra, mi preferida Deutsche Telekom, prefiero Telefónica respecto a Vodafone, y de momento hay otras cosas en Reino Unido que me gustan más.
Bueno, vamos con más mensajes a través de WhatsApp, por ejemplo, con la nota de audio que nos ha dejado este oyente en el 687050600. Vamos a escucharlo.
Buenos días, esta es una pregunta para don Pablo García. Me gustaría saber cuál es su opinión de entrar en Nike. Me da la impresión de que ha hecho un suelo, está consolidando y posiblemente tenga intención de empezar a subir. Quisiera saber cuál es su opinión. Muchas gracias.
Bueno, le convence Nike a nuestro oyente y está planteándose en tomar posiciones en la compañía de materiales deportivos estadounidense, Pablo.
A mí personalmente me da miedo. Bueno, viendo el gráfico, esto no es agosto, cuidado, agosto es esto. Lo digo porque uno ve el gráfico y piensa, no, esto es que es el lunes negro. No, ahí hubo, no sé si lunes, martes o miércoles, pero negro desde luego, como un grillo, pero fíjese el volumen que hubo. ¿Por qué? Porque no publicó las cifras como se esperaban. Había una cierta recuperación, lo que suelen llamar los analistas técnicos, como mi amigo Roberto Moro, de cerrar el gap. Bueno, es posible, pero con una situación todavía de incertidumbre sobre la desaceleración del consumo, y vuelvo a insistir, es que parece una tontería, este hombre que se repite ya, pero es que los tipos todavía no se han recortado en Estados Unidos, vienen de máximos de 22-23 años, el consumo se está contrayendo, no de una forma espectacular, porque Nike, como otros, como otras compañías del sector retail, ya sea material deportivo, sea de textil en general, están teniendo una cifra bastante floja. Es verdad que miramos Inditex y parece que ahí no pasa nada, ¿no? Por el modelo flexible de la compañía de Artation. Pero el resto de compañías están pasándolo mal. Yo creo que no merece la pena, o por lo menos las tendencias no están ahí. Las tendencias están, como decíamos, lo defensivo, o ver si le ponemos el cascabel al gato con las tecnológicas. Pero no está viendo momentum. Así que a mí personalmente sí, puede que cierre el gap que tenía antes de finalizar junio, pero a mí no me da mucha confianza tomar en el sector ni estar posicionado en Nike.
Bueno, a través de los oyentes que nos están siguiendo en YouTube ahora mismo, pues tenemos a Antonio, que nos pregunta por dos compañías europeas. Una la ha citado Pablo, porque ha aprovechado para comprar en ese susto de agosto a SML Holding. La otra es Safran. Dice que está posicionado en Safran con un 50% de beneficios y a SML con un 15%. Dice, están un poco aburridas. ¿Me podría dar unas pinceladas del posible comportamiento para lo que queda de año de estos dos valores? Bueno, escenario, perspectivas, Pablo.
Bueno, como hemos hablado un poquito de SML, vamos a centrarnos en Safran. A ver, yo, como he dicho, con este miedo que ha habido desde el 5 de agosto, créame que ha sido uno de los meses de agosto, suelen ser bastante moviditos, pero que más movimiento de volumen de millonadas hemos hecho. Bien, yo aposté por Rheinmetall, ¿no? Me parece mucho más interesante con el incremento de los pedidos, con, por ejemplo, el Ministerio de Defensa alemán como incremento pedidos, pero después el gobierno ha dicho que hasta aquí. Es decir, que el incremento en gasto militar para defender a Ucrania, pues que se le está atragantando, porque se está alargando la guerra, y en principio pues los alemanes no están sobrados con el déficit presupuestario. Así que es verdad que las compañías han funcionado muy bien, es verdad que hemos hecho muchas plusvalías en Rheinmetall, pero he deshecho posiciones en el sector. Safran ha sido un mixto, ¿no? Porque es verdad que ha tenido, está muy posicionado, pero no es el caso de lo que llamamos los cartuchos, es decir, los consumibles, ¿no? Del armamento. Entonces, bueno, pues siempre ha funcionado especialmente bien, defensivo dentro del sector, y bueno, pues el potencial que le damos es tan solo el 6%. Yo creo que no es suficiente. Es verdad que tiene un peso más equilibrado entre Europa y Norteamérica. Pero claro, lo que hemos hecho con Rheinmetall es que Rheinmetall estaba tenía más exposición a ese tema de municiones, que no me salía parece mentira, siendo oficial del ejército, que no me acuerdo, municiones. Las municiones de Rheinmetall le daban un potencial, y sobre todo en Europa. Tenemos Lumactin todavía, bueno, ha funcionado bien, pero yo creo que el sector ha habido pues especialmente codicia, y creo que el sector va a empezar a ser uno de los sectores en los que salga flujo, ¿no? Así que, bueno, yo creo que no es momento de Safran, creo que no es momento de Thales, creo que ya no es momento de Rheinmetall, que lo ha hecho especialmente bien, y con una cartera pequeña muy buena, pues ahí en picos, ¿eh? Hemos aprovechado para soltarla, creo que a 550 euros, una cosa así. Así que el sector defensa, que hasta ahora ha funcionado muy bien, yo he dejado paso a otros sectores.
Venga, y último minuto, menos de un minuto, para Inditex. Nos pregunta Alberto, ¿qué piensa que hará Inditex? ¿Piensa que ha llegado a su techo a corto plazo, la textil?
Súper buena pregunta. Y yo he sido criticado, me han dado collejas más que en el recreo del cole. A ver, vuelvo a insistirlo. Para mí, Inditex es el mejor sector, sin ninguna duda, mejor valor, del sector textil. Y yo estuve en la colocación en bolsa. Fíjese si ya tenemos años, ¿no? Cuando yo le hablaba que era la colocación o el listado en bolsa de un divorcio. Que para descanse Rosalía de Mena, que fue una de las artífices, no solo el señor Marcentega, no fue consorte, sino fue claramente una piedra angular en el desarrollo de la textil gallega. A ver, a mí me encanta.
Digo muy que breve, no. Pablo, sí.
Sí, por valoración, se nos está escapando ya, hemos estado muy posicionado, la tenemos en la cartera buy and hold, pero aunque sea el best in class, a mí me sigo dando problemas. La fortaleza fundamental es espectacular y todo lo que ustedes quieran. Yo, a estos niveles máximos históricos, me da mucho miedo. Yo ya estoy fuera y mis analistas la tienen.
Pues con esto nos quedamos. Pablo García, de Divecons Alfa Value, gracias. Muy buenos días.
Un placer, Rocío. Buenos días.